Porras.
La hora en Colombia.
6:30 a.m.
Nos acompaña la personera de Bogotá, doctora Carmen Teresa Castañeda, esta mañana en Todelar. Muy amablemente visita Todelar para hacer un mini balance, porque cuando se habla de un balance necesitaríamos un noticiero de unas 10 horas. Pero es un mini balance a propósito de los temas que manejó en el presente año. Señora personera de Bogotá, bienvenida a su casa, Todelar. Buenos días.
Muy buenos días, José Fernando, a usted, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia de Bogotá y del país. Un saludo muy cordial y especial.
Muy bien. Si quiere, comenzamos con un tema. No, pero es que para comenzar con el tema del relleno, no, mejor hagamos una cosa, personera. Antes de tocar el primer tema que hemos preparado en esta mesa de trabajo, que sea el editor jefe del diario El Tiempo, el periodista Ernesto Cortés, quien muy amablemente todos los días presenta una editorial a los oyentes de Todelar. Queremos que él sea quien le salude primero y eleve unas dos preguntas a nuestra invitada. Ernesto, qué alegría de nuevo que nos acompañe y le escucha la personera de Bogotá.
Hola, doctora Carmen Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días, Ernesto, qué alegría volver a escucharlo.
Lo mismo digo, bueno, estábamos hablando hace un poco con la audiencia de Todelar y con José Fernando sobre ya el balance que se empieza a hacer por estas temporadas de fin de año y cómo los gobiernos locales, las administraciones en general empiezan a ver qué tan productivo fue ese 2017. Yo quería comenzar por ahí, quería preguntarle cómo le fue a la personería, cuáles han sido sus mayores preocupaciones y cuál considera usted que es el principal desafío que tiene usted como personero para el próximo año y la ciudad en general frente a la labor que usted desempeña.
Bueno, pues un balance muy positivo, el empoderamiento de la personería al interior como tal, el fortalecimiento institucional. Siempre he tenido claro que si no tenemos un fortalecimiento al interior de la personería, pues difícilmente podremos salir a prestar nuestro servicio, pese a las carencias de personal, pese a las carencias de presupuesto. Hemos estado motivando a los funcionarios en beneficios, en bienestar, en comodidad, en instalaciones, y pues eso tiene muy motivada a la gente para trabajar con ahínco y con fuerza. El balance hacia afuera, pienso que excelente, toda la operatividad que hemos desplegado para investigar a los alcaldes locales. En los primeros días de marzo tendremos ya noticias sobre terminaciones de procesos y posibles sanciones a imponer a los burgomaestres locales. En el tema de la defensa de los derechos humanos, todo el tema de URIs, cárceles, estamos promoviendo un desacato ante la Corte Constitucional para que nuevamente se hagan requerimientos y llamados a las autoridades que las han desatendido. En el tema, pues, de toda la revisión a la gestión que hemos hecho, los pronunciamientos y las recomendaciones para suspender los procesos licitatorios que, pese a que tienen un ambicioso deseo de sacar de tanto caos que ha tenido esta ciudad adelante, pues no podemos sino observar todos los principios que rigen la contratación. Y bueno, la preocupación que más me desvela por estos días, y lo comentaba ayer también en un ejercicio periodístico, es la gran corrupción que hay en el distrito y en el país. Hemos tenido a nuestros entes de control a nivel nacional abanderados por tres grandes hombres que han tomado decisiones contundentes y trascendentales en el tema del combate contra la gran corrupción que agobia este país, y pues ese es uno de los grandes desafíos que nos sigue a nosotros preocupando para el año entrante.
Dice hoy en la editorial del periódico El Tiempo, a propósito de eso que usted acaba de decir, que está muy bien que los entes de control ejerzan su labor, para eso están. Y también advierte el mismo editorial que a raíz de ese fenómeno de corrupción que se ha tomado el país, no solamente, sino también el mundo entero, pues la desconfianza se ha convertido como en esa razón de ser de ustedes las entidades públicas, es decir, desconfiar de todo. Y eso ha repercutido también en esa amplia desconfianza de la ciudadanía hacia todos. Los ciudadanos no creen en la Contraloría, no creen en la Personería, no creen en la Alcaldía, no creen en la Iglesia, no creen en nada, no creen en los dirigentes políticos, ni en los partidos, ni en nada. Y eso lo revelan todas las encuestas y por eso esas sorpresas que se están dando a nivel global. Pero ese mismo editorial advierte hoy, Personera, que hay que tener cuidado, porque esa excesiva desconfianza también puede llegar a paralizar procesos de licitación que son muy importantes para la ciudad. Y se refiere la editorial particularmente al tema de semáforos, que no es su tema, pero usted lo acaba de decir, es su mayor preocupación. Y me llama la atención dos cosas. Que usted diga que hay una excesiva corrupción en la administración distrital, ¿dónde está focalizada esa corrupción? Si es en las alcaldías locales, y qué hay que hacer para prevenirla o para evitarla, porque así me sorprende esa información suya de que tenemos unos fenómenos de corrupción graves en el distrito.
Mire, yo parto siempre del principio de la buena fe de las actuaciones de los servidores públicos. Esa es la primera, el punto de inicio, podríamos decir. Pero a mí sí me tiene muy preocupada, y cuando hablo de gran corrupción lo hablo a nivel local. El año pasado nosotros iniciamos una tarea y labor investigativa solamente en un punto, en los contratos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. Y solamente le revisamos una sola clase de contratos a los 20 locales de Bogotá. Eso nos ha producido al momento a nosotros que de los 20 alcaldes locales estemos investigando a 15 alcaldes. Y que el posible detrimento que han generado ellos a través, solamente, vuelvo y lo repito, de las actuaciones y de los procedimientos en el tema de la valla vial, nos lleve generado más de 125 mil millones de pesos en ese punto de contratación, con un agravante peor. En estos días se me han intensificado las quejas, los WhatsApp, los mensajes, los correos, las llamadas diciendo que ojo otra vez este año, en este mes, con la contratación que se va a hacer para la malla vial. Entonces, eso es preocupante. Yo, en el tema de la administración distrital, yo no tengo queja alguna. Nosotros no hemos detectado focos de corrupción, sino que hemos visto es por ese interés y ese anhelo de querer hacer cosas muy buenas para Bogotá. Yo tengo que reconocer que el alcalde de Bogotá es un hombre que tiene mucho gusto, tiene una visión a futuro para Bogotá, para hacer muchas cosas buenas por la ciudad, pero no nos podemos saltar la ley, no nos podemos saltar los principios. Todo se debe hacer en el marco de la legalidad y de la Constitución. El atraso de la ciudad no puede imponerle entonces a la administración que por encima de cualquier cosa o a costa de cualquier cosa hay que agotar esos procesos de contratación. Entonces, esas son las grandes preocupaciones mías, las de las localidades.
Y a mí me parece muy bien, y creo que los ciudadanos en eso quedamos tranquilos de que usted esté en esa labor importante, Personera. Pero déjeme hacerle esta pregunta. En lo que ustedes han encontrado, ¿hay evidencias de que se quiere de forma adrede atentar contra el patrimonio y contra el erario público? ¿O usted cree que la mayoría de los casos obedecen a errores, a faltas, a omisiones de los alcaldes locales, a desconocimiento de los alcaldes locales en procesos de contratación? ¿O usted cree que ese tema ya está chulado y que aquí lo que prima son otros intereses?
Bueno, Ernesto, lo que sucede es que ahí usted sí me pone con esa pregunta contra la pared por una sencilla razón.
Son las preguntas de Ernesto Cortés, Personera.
Yo soy operadora disciplinaria, o yo ejerzo la potestad disciplinaria en contra de los funcionarios del distrito, en especial de los alcaldes. Y si yo le llego a hacer una afirmación, o a sostener una afirmación, o a dar una respuesta a esa pregunta que usted me hace, pues tendría que declararme impedida en segunda instancia para poder fallar los procesos que lleguen a mi despacho. Entonces, ahí yo sí tendría que hacer un alto en el camino y decirle, después de marzo hablamos.
Muy bien, Personera. Déjeme hacerle una última pregunta, José Fernando, si se puede.
Ernesto, es un honor para la audiencia Todelar. Aquí está, mira, Alberto Ávila, Edilberto Ramírez, Clemente Domínguez, John Carlos Rincón, Porras con preguntas. Pero un honor que usted muy amablemente nos acompañe en esta charla con la personera de Bogotá. Y los dos me tienen contentos. Breve la pregunta, breve la respuesta. Que sean tres más para que terminemos. Ernesto, adelante, por favor.
No, muchas gracias, pero es que es siempre muy interesante hablar con la personera porque ella, como usted dice, es muy concreta. Personera, en el caso particular de esta última licitación que usted ha pedido que se mire con mayor cuidado, el del tema de las grúas y de patios y no sé qué más que tiene la administración, ¿qué es exactamente lo que usted ha encontrado allí? ¿Qué le preocupa a su despacho y cuáles son las advertencias o las sugerencias que usted está haciendo para que ese proceso salga bien por el bien de los mismos bogotanos?
Mire, en el tema de patios y grúas, nosotros el año pasado hicimos una audiencia, empezamos una audiencia pública. ¿Por qué? Porque en Bogotá no hay un lugar, digámoslo así, para hacer como un parangón con el tema de las basuras. No hay un lugar de disposición final para los vehículos con los cuales se comete o se realiza un hecho punible, por lo menos un vehículo con el que se cometa un homicidio en accidente de tránsito. No existía un lugar, en este momento no existe un lugar. ¿Qué sucedía? Que los carros empezaron a dejarlos en Puente Aranda, en cualquier calle, y eso se nos convirtió en un cementerio. La comunidad de Puente Aranda vino, nos hizo los requerimientos, hicimos todas las audiencias públicas, había un convenio con la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad como primera autoridad de policía de tránsito debía responder por esto. No se puede generar un costo en acceso a la administración para los ciudadanos por la comisión de un hecho punible, etcétera, etcétera. No se llegó a ningún acuerdo y tuvimos que ordenar una investigación en contra del secretario de Movilidad.
Ya.
Entonces le quiero decir algo ya para puntualizar. Para poder hacer cualquier contratación en el Estado, siempre se deben hacer unos estudios previos a través de una consultoría. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que conocer las condiciones especiales del mercado o las situaciones especiales que existen para poder hacer un contrato, no como dirían en mi tierra, a la topa tolondra, sino con certeza, y eso responde al principio de planeación en la contratación. Aquí se hizo ese estudio. Y hay unos ítems especiales en los que le dicen a la Secretaría de Movilidad, mire, para usted poder sacar el contrato de patios y grúas, tiene que tener en cuenta esto, esto, esto y esto. Lo hicieron y sacan el proceso licitatorio sin tenerlo en cuenta.
Estaba leyendo también, personera, el tema del relleno sanitario de Doña Juana. ¿Qué vamos a hacer con ese operador, personera? Porque ya usted ha advertido, usted le ha puesto la lupa al tema del relleno con este operador que se llama el Centro de Gerenciamiento de Residuos. Ya la UAES también lo ha sancionado en varias oportunidades. Ya no sé qué más hacer con este operador.
Bueno, pues la acción está en manos de la UAES. Todos los contratos, sean por concesión, sea por licitación pública, todo tiene a dos actores, al que contrata y al contratista. Entonces, ¿quién tiene la potestad? El Estado, en manos de la administración y de los directores. La UAS es la que tiene el mango, la sartén por el mango. Entonces, ella es la que tiene que tomar las decisiones. Un operador que no cumple, un operador que tiene las condiciones en las que se encuentran. Mire, ayer estuve en Mochuelo Alto toda la mañana, después de haber hecho la revisión a la gestión, de tener documentados todos los incumplimientos. Quisimos hacer una Navidad compartida en atención a ese principio y a ese valor de la responsabilidad social que tenemos implementado en la personería en esta administración, para devolverle a los más necesitados con cariño alguna cosa, y quisimos hacer esa Navidad compartida con los niños. Solamente estuve 4 horas en Mochuelo y llegué con un problema en mi garganta que no me ha dado un jarabe para poderme solucionar esta molestia que tengo. Y uno escucha con dolor. Yo bajé muy triste Mochuelo Alto y me duele todavía. La inclemencia del impacto en el ambiente, en la salud, en lo social, que tiene que sufrir esa gente por toda la inclemencia de tener no un relleno sanitario. Eso es un basurero. Allá no hay tecnicismo, allá no hay operatividad, allá no hay nada de tecnología como en muchos otros países para manejar la basura. Entonces la gente tiene que sufrir mucho, los niños tienen que sufrir. Y una señora muy indignada, porque es que la gente está indignada, yo no entiendo eso, una señora muy indignada decía: ustedes vienen solamente a decirnos que una mesa de trabajo y una audiencia, y es verdad, vivan aquí un año. Y yo pensaba en mi interior: vivamos nomás un día para ver cómo es allá.
¿Por eso llora el personal?
No, yo no estoy llorando. Entonces...
Usted tiene lágrimas en los ojos del dolor de lo que ha vivido ayer. Usted ha llegado bastante delicada de la salud hoy con su garganta, pero usted ha vivido una experiencia directa con una comunidad que está con una problemática supremamente delicada y le ha tocado personalmente hacerlo, doctora Carmen.
Sí, entonces yo digo que uno como representante del Estado no puede estar inerme, impotente, esperando a que el operador incumpla, y como previo al incumplimiento se le siga pagando. ¿Cómo puede ser posible que los temas de compromiso social para mitigar el impacto que genera en la salud, en el medio ambiente, como son los compromisos que están de la construcción de jardines infantiles, de alcantarillado, de unas compensaciones que se han dicho, no se hayan cumplido?
Antes de la siguiente pregunta, Ernesto Cortés, de Navidad y por la época que estamos viviendo, ¿de qué son sus lágrimas hoy en todo el año? Frente a esta situación, ¿usted cree que no hay salida, por ejemplo?
No, salida sí hay.
¿A esto que usted vio ayer?
O sea, cuando un contratista incumple, o usted como Estado termina de manera unilateral el contrato, o usted genera la caducidad del contrato. O sea, es que los mecanismos jurídicos...
Pero algo tiene que pasar.
Pero algo tiene que pasar.
Ernesto Cortés, editor jefe del diario El Tiempo, le escucha a la doctora Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá.
Sí, ese es un tema muy muy complejo con lo que acaba de escribir la personera, porque claro, se puede caducar el contrato, se puede cancelar el contrato por incumplimiento, pero la administración tiene que tener un plan B, porque no se puede quedar con el problema. O sea, además de sancionar, no se puede quedar con el problema, sino que tiene que tener un plan B que satisfaga mínimamente a la comunidad, y ese es un tema muy, muy complejo. Yo entiendo a la personera. Mire, ¿le preocupa, doctora Carmen Teresa, le preocupa a usted que en época electoral con la que estamos viviendo, y yo le he advertido un par de columnas en el periódico, le preocupa que esta época se preste para que inunde su despacho de denuncias, de quejas, a propósito de la campaña electoral? Es decir, que se tome a Bogotá como un trompo de poner para hacer campaña, maximizando muchas problemáticas de la ciudad. ¿Usted la inunda con quejas y reclamos de este tipo, particularmente en esta época, o usted está tranquilo?
Y permítame, Ernesto, complementar, porque cuando la personera entró a esta mesa de trabajo, porras, que pocas veces se pone caliente, casi siempre, estaba caliente, estoy molesto, que Inge Asprilla, el señor representante del progresismo, haya ido a regañar a la policía porque está adelantando un operativo en Bogotá que lo tienen que hacer en ley. Entonces, ¿para dónde vamos, por Dios? Personera.
Sí, qué pena. Sí. Sí, es que a mí me preocupa, como bogotano, sí, por supuesto, pero como bogotano me preocupa que en época preelectoral muchos candidatos, muchos aspirantes, entonces cojan de caballito de batalla a la ciudad. Yo no digo que la ciudad no tenga problemas, y la personera los ha vivido y está tomando las decisiones que tiene que tomar. Pero mi pregunta es muy concreta. ¿La inundan a usted en su despacho de quejas y reclamos por esta época? Porque eso finalmente termina golpeando el propio ánimo de los bogotanos, cuando todos los candidatos se dedican a criticar todo lo que pasa en Bogotá en aras de conseguir votos, pues es muy triste.
Le voy a contestar la pregunta con una condición, Ernesto.
Claro que sí.
Que me diga si usted cree en Dios.
Absolutamente.
Bueno, hace unos días, precisamente por este oportunismo politiquero que tenemos en el país, me levanté y dije: voy a salir a decir que no voy a permitir ni me voy a prestar para esos oportunismos electoreros. Y Dios ha sido perfecto, porque usted me ha dado la papaya hoy para que yo lo diga. Mire, Yo pienso que uno tiene que ser serio en todo. Y en todo es en todo, inclusive en el ejercicio de la política. Y esto se ha convertido, todas las problemáticas que no son solamente Bogotá, sino como usted lo decía, el país y del mundo. En estos tiempos se está prestando para que muchos candidatos que aún están en una curula, la Cámara o en el Senado, y los que quieren entrar a la palestra política, se aprovechen de todos estos problemas para hacer un oportunismo electorero, llamo yo. Entonces están en cuanto a manifestación hay, o están promoviendo cuanta manifestación quieren, y están con la gente tomándole de una vez la firma, aprovechando para hacer los listados y tomar los teléfonos, y me imagino que después llamar y pedirles el voto. Y me parece que eso no es serio con la ciudad. Además, aprovechar esos escenarios que generalmente pues son aprovechados en por la oposición para, digo yo, golpear o cascar a los mandatarios del momento. Yo no me voy a prestar para eso. Por eso yo no subí a Mochuelo Alto cuando se tomaron por las vías de hecho, que justificado o no justificado, pues lo hicieron. Y yo no me presto para estas situaciones. Donde yo estoy y veo que llega un candidato, o un candidato me llama, o un congresista me llama, yo soy muy seria, yo les digo, mire, yo no me voy a prestar para esto, es una tarea que estoy haciendo, y le agradezco que por favor o tome distancia de esto, o yo me separo del lugar, o tomo distancia del lugar. Pero como usted lo dice, tengo mi puesto de trabajo. No con muchísimas o muchas, pero sí unas que otras solicitudes y requerimientos de algunos congresistas o algunos políticos que quieren sacar partida provechosa de las problemáticas que se presentan en la ciudad.
Bueno, pues me alegra escucharle decir eso, personera. Y una última pregunta, ahora sí, mucho más amable. Y ya que creemos en Dios, ¿usted le pidió algo al niño Dios en esta Navidad?
Ay, sí. No, muchísimo, muchísimo. Le pedí a Dios, al niño Jesús, que no solamente que con su venida y su llegada pues inunde nuestros corazones de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho amor, sino que ayude nos ayude a todos a que hagamos un trabajo articulado, entidades de control, administración, de que se entienda de que el trabajo que yo hago no es un trabajo que simplemente sea para hostigar, sino que sea entendido como ese sentimiento y esa responsabilidad que tengo como primera representante del órgano de control y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de que las cosas se hagan bien. Yo a veces digo, finalmente, casi que uno trata de cubrir al funcionario haciéndole una advertencia para que se corrija y se hagan las cosas bien, que podamos trabajar como en esa armonía de que sea entendido el trabajo, no como una presión politiquera, porque yo no tengo ningún componente político. Si yo tuviera algún componente político, yo no haría ni siquiera este ejercicio, pasaría de agache. A mí no me interesa sino estar, y no, yo tengo un compromiso con la ciudad y tengo que hacer los llamados de atención que tenga que hacer, y no es ni porque tengo una pelea con el alcalde ni con los secretarios, no, el ánimo que me mueve todos los días es el de poder hacer cosas buenas por la ciudad y de hacerlas como debe ser.
Es la primera vez en la historia de Bogotá que un hombre que está enseñado a escribir, y esa pluma es fina, la de Ernesto Cortés, y hablar en televisión
fina y aguda.
Y aguda, bueno, eso lo está diciendo usted, personero, yo no hay qué problema a meter. Y hablar en televisión y con nosotros en radio, porque ama la radio. Y la primera vez que un personero en la historia de Bogotá tiene la oportunidad de hacer una pregunta a quien está al otro lado, al que siempre pregunta, preguntarle. ¿Y sabe por qué, personera? Porque ese hombre que esté allá es bogotano, es hincha Millonarios, tiene hijos, tiene esposa, paga impuestos, sufre por los problemas de la ciudad, siente y comparte todo lo que nosotros tenemos que hacer a diario, 9 millones de personas que vivimos en esta gran ciudad. Entonces, es usted quien hoy eleva una pregunta al editor jefe del diario El Tiempo, Ernesto Cortés. Personera Carmen Teresa Castañeda.
Bueno, no, yo más que una pregunta, pues para mí es un halago. Finalmente yo he sido una ciudadana también de a pie de esta ciudad, a quien Bogotá cogió hace ya 12 años, casi 13 años. No, yo me identifico mucho, para mí es un honor que Ernesto pues me dedique un tiempo, satisfaga sus dudas y preocupaciones, porque yo también me identifico mucho con Ernesto. Él es un hombre agudo, serio en sus preguntas. Siempre le he visto un corte como imparcial en sus entrevistas. Él me entrevistó en alguna oportunidad con el tema de periódico, de parqueaderos, perdón, y pues cuando uno ve a cierto, no todos los periodistas son iguales, no todos los periodistas tienen el compromiso y la rectitud y la seriedad de estar comprometidos con la ciudad, y pues para mí sí es un honor que Ernesto me haya dedicado varios minutos de su tiempo hoy para pues absolver algunas dudas que tiene sobre el particular.
Muchas gracias, personero. Pues esa es parte de nuestra función diaria, pero aquí, como usted decía y como dice el senador Gerlain, somos unos pie andantes de la ciudad, y de verdad que a uno le duele por algo que no sé si no sabe tal vez cuál alcalde que se lo escuche, y es que a uno tiene que dolerle Bogotá, pero dolerle Bogotá en el buen sentido, no dolerle Bogotá para estarse quejando, sino dolerle Bogotá para uno participar. Usted seguramente, y estoy seguro que es así, conoce las encuestas del programa Bogotá como vamos, y el indicador que a mí más me preocupa, y de hecho escribía recientemente sobre eso, el indicador que a mí más me preocupa no es ni siquiera el de la movilidad o el de la seguridad o el de la popularidad del alcalde o de las entidades de control como la suya. El indicador que a mí más me aterra de esas encuestas, porque es permanente, porque pasó en esta administración, porque pasó en la anterior y en la otra y en la otra, es el grado de indiferencia de la gente con su ciudad. A mí me parece que hace falta mucho trabajo, mucha pedagogía para que la gente se involucre en la ciudad. La ciudad no la hacen los gobernadores, los gobiernos, no la hace el alcalde ni los concejales, no la hace la ciudad, no la hacen las decisiones de la personería o de la contraloría. La ciudad la hace el gobierno y sus ciudadanos. Los ciudadanos no pueden pretender que la ciudad amanezca de un día para otro como quiere la gente que amanezca. Los bogotanos tenemos que acostumbrarnos a que no nos podemos preocupar solamente por el metro cuadrado que nos corresponde a cada uno, sino que somos parte de toda una ciudad. Me tiene que importar lo que le sucede al vecino, al otro vecino. Me tiene que importar lo que ocurre más allá de mi espacio personal y de mi espacio familiar. Si no es así, va a ser imposible que podamos tener esa ciudad soñada con la que todos queremos progresar y que progrese nuestra familia.
Esta entrevista ha sido buena en contenido, pero todo no es en época de diciembre, natilla y lechona ni tamal, porque hay algo que le queremos contar, amigo Ernesto Cortés. Yo doy como el titular y usted profundice y pregúntele a la personera. Ahora que ella vaya a su oficina, al entrar a la personería va a encontrar un grupo de trabajadores con pancartas.
¿Y esas pancartas son de qué? No tengo ni idea. ¿Alguna protesta?
Ahí tiene a la personera, señor. Yo me
callo. ¿Con qué van a recibir, personera?
No, los trabajadores y las trabajadoras del acueducto tienen organizada una especie de plantón a las 9 de la mañana en la personería, pues están muy preocupados precisamente por lo que va a pasar con el acueducto, con la licitación para el nuevo modelo de recolección de basuras, de aseo. Pero pues tengo entendido que se han sentido identificados con algunas recomendaciones que hemos hecho en el proceso licitatorio. Pero pues yo también quisiera darles un parte de tranquilidad, porque la doctora María Carolina Castillo es una excelente funcionaria. Yo sentí mucha tristeza cuando ella se fue de la Secretaría
del Hábitat,
pero me dio mucha alegría y regocijo cuando supe que estaba en el acueducto. Es una mujer muy técnica, profesional. Me ha estado llamando en muchísimas oportunidades, no solamente desde que llegó, sino desde la semana pasada, con insistencia para contarme que hay un plan de contingencia, que hay otras expectativas para que pues los funcionarios y los trabajadores no vayan a estar preocupados. Y yo sé que con ella va a salir adelante el acueducto. Es una mujer muy profesional. Entonces, pues tengo un parte como de tranquilidad para sentarme a hablar con ellos. Yo los recibo y sé que van a estar escuchados.
Son trabajadores de Agua Bogotá.
De Aguas, sí.
Yo creo que tiene razón la personera. Yo creo que la gente de la Torre es una persona consciente y yo creo que no hay motivo de preocupación porque no hay posibilidad alguna de que estas personas vayan a quedar cesantes por alguna circunstancia. Y lo que está ocurriendo con Aguas de Bogotá pues no es culpa ni de la empresa, ni culpa de los trabajadores. Es porque así es porque así se ha presentado la situación de cara al nuevo modelo de aseo que viene. Pero personas, le escuché ahorita que me están esperando funcionarias y funcionarios. ¿Es que usted está de acuerdo con esto de todas y todos?
Como lo dice la Real Academia, respetando todo el tema de la conjugación del verbo ser, estar, de lo que significa el ente, de todos estos temas de la ortografía y de la se me olvidó el otro término en gramática,
la semántica,
pero no en todo y en todas me gusta el tema del género.
Ahí todos caemos, que ahora será editor y editora.
Me parece un absurdo.
Sí, es mire, yo soy una mujer, yo lo he declarado así, yo no soy feminista. A las mujeres nos ha tocado muy duro para llegar a muchos lugares, pero no es con un tema de semántica que nosotros vamos a seguir ganándonos los espacios y las luchas. Yo tengo una preocupación y se lo voy a decir ya para terminar. Si es así, aquí el que manda es José Fernando.
No, pero es que la primera vez que usted... ¿Cómo estoy vestido? Cuéntele la corbata que traje hoy a Ernesto Cortés. Una pintota de porras. Todos vinimos con la dominguera. Todos preparados para recibir a la señora personera. Para no desentonar en esas preguntas. El tiempo se acabó. El único que preguntó fue Ernesto Cortés, editor jefe del diario El Tiempo. ¡Qué honor! ¡Qué alegría! ¡Qué momento tan bonito! Esta charla de Ernesto Cortés a través de la radio con la personera de Bogotá, estamos de verdad muy contentos.
Muchas gracias.
De verdad, una bonita oportunidad.
Muy amable.
Despido a usted, Ernesto Cortés, dígale que muchas gracias por estar en Todelar, que nos vemos en otra oportunidad. Bríndenos ese honor de personera, por favor.
Bueno, Ernesto, muchas gracias por haber estado compartiendo micrófonos con Todelar. Aquí con el permiso de José Fernando, queremos desearle un feliz día y que esperamos que próximamente tengamos otra oportunidad para compartir.
Y de una vez, feliz Navidad y feliz año.
Una feliz Navidad. Feliz...
Ernesto, gracias.
Lo mismo para usted, personera, lo mismo para usted, José Fernando, muchas gracias.
Que Dios le bendiga al editor jefe del diario El Tiempo, Ernesto Cortés, por acompañarnos en esta entrevista. Solo le rogamos a la personera algo sencillo. Un break pequeño, 5 minutos para que ella haga una conclusión, algo de lo que ha sido su balance este año, aparte de todo lo que nos ha contado, y luego ya tendremos otro invitado que nos visita en Todelar. Ya volvemos.